En este tiempo de radio vamos a hablar de estrategias innovadoras en la enseñanza-aprendizaje, una propuesta de la profesora de didáctica María Luisa Sevillano García. Buenas noches, María Luisa.
Buenas noches.
Y nos acompaña también en este tiempo de radio de la UNED el profesor José Guardia Soriano. Es inspector de educación de la Comunidad Autónoma de Madrid en Madrid Centro. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si les parece, lo primero, y para centrar el tema, es que nos hablen de qué entendemos o qué deberíamos entender por innovación, María Luisa.
Pues con mucho gusto, y en primer lugar, un saludo muy cordial para todos los radioyentes, pero también de una manera muy especial para los alumnos de didáctica adaptación que se han matriculado en la carrera de educación. Yo diría que durante estas últimas décadas, en distintos sectores sociales, en el mundo de la ingeniería, de la empresa, de la educación, se han utilizado frecuentemente los términos tanto de innovación como de cambio. La innovación hace su aparición hacia los años 60, llegando a su mayor eclosión en la década de los 70. Algunos autores, como el profesor Saturnino de la Torre, gran especialista en España en el ámbito de la educación y también en el ámbito de la innovación, la entienden desde esta concepción sistémica como el ajuste de equilibración y de desequilibración para que sea posible el avance sin la destrucción del sistema, ya sea empresarial, científico o incluso educativo. La innovación, por tanto, constituye como un cambio intencional controlado, que mejora también algún aspecto concreto del sistema, en este caso, del sistema educativo. Podemos, por tanto, entender la innovación como un proceso de cambios específicos en ideas, en prácticas, en instrumentos, en actitudes, y yo diría hasta su consolidación, que pueden tener lugar en cualquier ámbito de la actividad humana, como propósito, sobre todo para difundirse o expandirse, hasta llegar a su consolidación. Referida, por tanto, a la educación, más específicamente, nos permite replantear temas como la calidad de la enseñanza, formación, desarrollo institucional, la cultura del centro, la evaluación formativa, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y diríamos que los mejores indicadores de la misma es cuando se producen estos verdaderos cambios en las personas, en las ideas, en las actitudes, en las relaciones, en el modo de actuar o de sentir. Por eso, en estos tiempos en los que hemos de acostumbrarnos a convivir con la inestabilidad, con la indeterminación, por otra parte, nos parece que la estabilidad en el empleo dejará de ser también un hecho generalizado. La formación inicial requiere también ser actualizada de forma continuada. Vemos y percibimos que los nuevos instrumentos y las técnicas desplazan, por otra parte, a las antiguas, y sobre todo con gran rapidez, que es un fenómeno muy crucial de este principios de siglo. Se asume, por otro lado, la relatividad del saber. Por tanto, la realidad educativa y social está sometida frecuentemente a esa interpretación. En estos casos consideramos que es muy importante poner el acento en el desarrollo de habilidades cognitivas del sujeto, enseñarle a aprender por sí mismo, desarrollar también actitudes flexibles hacia el cambio y sobre todo a la adaptación. Formar para la innovación y el cambio educativo, entiendo que son dos objetivos fundamentales y prioritarios en este ámbito.
Y queremos también el punto de vista del profesor José Guardia Soriano, inspector de educación, para que nos dé ese marco para este tema de esta noche, estrategias innovadoras en la enseñanza-aprendizaje. Profesor.
Un saludo a todos. A las excelentes palabras de la doctora María Luisa Sevillano, yo quisiera en principio ubicar el tema en sí. creo que estamos hablando de estrategias de innovación, y la innovación tiene lugar siempre en una organización de personas inteligentes. Quiere decir que al lado de esta pretenden dar una enseñanza, y una enseñanza de calidad. Por lo tanto, debe permitir el desarrollo de la propia persona y explotar todo su potencial interior. De modo que tenemos dos palabras diferentes, una por una parte enseñanza y por otra parte innovación. Hemos de fusionar estas dos palabras dentro del propio centro y por lo tanto tendríamos una enseñanza innovadora.
Profesor Guardia Soriano, tal vez sea el momento ya de hablar precisamente de las características de la innovación y su relación con los términos de nuestra reforma del sistema educativo, por ejemplo.
En principio, dentro de la innovación, deberíamos darnos cuenta que supone cambiar o modificar alguna realidad, y hay una finalidad en sí, es mejorar esa realidad. ¿Cómo? Incorporando algún elemento nuevo. Pongamos, por ejemplo, en un tercer ciclo de la educación primaria, cursos quinto y sexto, que se pretende, para evitar esa enseñanza rutinaria, esa enseñanza demasiado, a veces un poco apática, alejada de la realidad, intentar agrupar el propio profesorado aprovechando, supongamos, la Vuelta Ciclista a Asturias. Ahí tenemos cómo se estudia de estudiar la geografía de una manera innovadora. Fijándonos un poco en las características de la innovación, no cabe duda de por destacar dos, que una de ellas, la fundamental, ha de ser que sea intencionada. Esto lleva consigo una planificación de grupo y romper un poco el aislamiento. Creo que ya es hora de, en vez de hablar dentro de la enseñanza tanto del yo, hablemos del nosotros. Por lo tanto, eso supone una deliberación y un consenso entre todos aquellos que participan, tanto los profesores del grupo determinado como los propios alumnos. Supone la segunda característica, una mejora. La innovación ha de mejorar y perfeccionar la situación de la cual se ha partido anteriormente. Quiere decir que previamente ha de haber un diagnóstico para conocer bien esa situación. Si la relacionamos con la reforma, no cabe duda que reforma, en su sentido más estricto, supone la transformación planificada de los elementos esenciales de un sistema educativo. Propone cambios profundos en la política educativa de un país. Casi siempre es motivado por una crisis en la sociedad que la política educativa debe de asumir. Pongamos el último ejemplo de reforma, como ha sido la LOCSE, la Ley General del Sistema Orgánica General del Sistema Educativo, que supuso un cambio de estructuras con respecto a la ley de 1970. Si nos quisiéramos fijar un poco más en este tipo de características, no cabe duda que lo fundamental para llevar a cabo la innovación es la asunción por un grupo de un proyecto común que responda a unas necesidades colectivas. Y sin duda ninguna, algo que falta tanto en nuestros docentes, el entusiasmo colectivo. Normalmente, cuando hay entusiasmo, el entusiasmo contagia, y lo contrario produce los efectos distintos. Y aquí hay que poner en subrayar lo que supone la participación democrática. Después, como consecuencia, esa responsabilidad profesional histórica que hoy es exigible, sin duda ninguna, más que en otros momentos. No cabe duda que también el participar en un grupo, hemos de destacar el orgullo de pertenencia, que a veces se desarrolla muy poco, y por supuesto la sencillez para aprender de los demás. Terminaría yo unas características hablando de la compenetración espiritual de todos los que participan por el conocimiento de la labor de cada uno.
Profesora Sevillano García, ¿qué componentes podemos considerar en el proceso innovador?
Desarrollarlos ampliamente nos llevaría muy lejos, pero yo los sintetizaría en estos cuatro, esencialmente. Por una parte, tendríamos que considerar los orígenes, es decir, cómo suele iniciarse una innovación. En un segundo momento, un segundo componente, podríamos destacar como la naturaleza del cambio innovador, que caracteriza el proceso. Un tercer componente serían los niveles de cambio de una innovación y qué representa también para cada uno, para cada una de las instituciones, para cada uno de los grupos. Y finalmente, el gradiente de cambios estratégicos, es decir, en qué fase se encuentra, en qué grado de desarrollo este proceso innovador. Lo sintetizaría en estos cuatro puntos fundamentalmente.
De acuerdo, porque como nos ha comentado, es imposible en un espacio de radio desarrollarlos todos. De todas maneras, los alumnos de didáctica y adaptación tienen ustedes mucha documentación para poder desarrollar estos temas. Así que, si les parece, seguimos avanzando en nuestro tema de hoy, estrategias innovadoras en enseñanza-aprendizaje, y vemos los problemas que acarrea la innovación educativa, porque siempre hay unas resistencias al cambio. Doctor Guardia Soriano.
Efectivamente, el introducir la innovación dentro de la calidad, lo que supone mejorar la calidad, hay una serie de resistencias, porque cualquier elemento que se introduzca en una cadena, como en el ecosistema, produce un desequilibrio y como consecuencia viene el proceso de reajuste de todos los demás. Este reajuste produce o requiere una especie de esfuerzo, un esfuerzo, y a su vez también crea una cierta incertidumbre a ver qué va a pasar. Si a eso le unimos quizá el momento más de atonía en el que se encuentra ahora mismo la enseñanza y posiblemente algunos factores de tipo de edad que puedan estar influyendo, no cabe duda que es importante esa resistencia. Pero yo quisiera en esta, quizá en estos, andar alguna situación como el profesor como tal puede facilitar esta innovación. ¿Qué puede hacer el profesor? Podríamos decir, ¿qué puede hacer el profesor desde el aula? No cabe duda que el profesor desde el centro, la institución escolar, puede introducir muchísimas innovaciones si quiere. Tenemos la suerte que en nuestro sistema educativo se ha implantado un currículum flexible y abierto, donde no todo queda atado y prescrito. Este currículum hay que adecuarlo a las características del entorno, a las características del centro, a las características de los alumnos tan diversos. Y en estas adecuaciones hay un amplio margen para la innovación. Yo quizás sí, por señalar rápidamente algunos tipos de ejemplos que se podrían dar de carácter general y luego más preciso. Por ejemplo, ahí tenemos los planes anuales de mejora, que afecta precisamente a través de esos planes a lo que es la organización y a lo que es todos aquellos aspectos educativos. Son, como si dijéramos, los impulsores de los procesos de innovación. Ahí tenemos también el plan que se está llevando en la Comunidad de Madrid, Convivir es Vivir, que es un programa para el desarrollo de la convivencia y prevención de la violencia escolar. Podríamos concretarlo un poco más en trabajos ya interdisciplinares de grupos, como pudiera ser un ejemplo muy concreto reciente, a través de la lectura del Lazarillo de Tormes, para evitar esa enseñanza aburrida. Profesores de lengua, de sociales, de religión ética, se unieron, hicieron un trabajo maravilloso de trabajo interdisciplinar. Y por fin otra característica sería el trabajo en el aula, desarrollando más la participación activa. Esta actividad muy sencilla, saber escuchar mediante un grupo de chicos, hablaban 2 minutos de un tema y el siguiente debería hacer un resumen de lo que el anterior había dicho, y así se había facilitado mucho el saber escuchar. Son todo técnicas de innovación.
Y estrategias, como nos dicen, que van a contribuir precisamente a poner en marcha esa innovación en la enseñanza-aprendizaje que vaya caminando con los tiempos y con el desarrollo de nuestra sociedad. Si les parece, hablamos ahora de los modelos más representativos sobre innovación. Profesora Sevillano García.
Sí, como le comentaba anteriormente, ya se vienen desarrollando desde esta década de los 70, y así algunos de los modelos más representativos tenemos el de Morris, que cita y que dice que estos modelos han de caracterizarse por el proceso de investigación y desarrollo. Entiende también que es otro modelo, el de la interacción social, y un tercer modelo que destaca este autor, el modelo de resolución de problemas. Mark Lang, también en otra obra colectiva de la OCDE, establece otros 3 tipos de innovación. Uno que puede ser por la estructura, en otros momentos por el tipo de objetivos a llevar a cabo, los contenidos que se desarrollen en los horarios que se pueden también cambiar con respecto a otros horarios anteriores, y él habla también de métodos como un modelo importante a implantar dentro de este ámbito de innovación. Podríamos así seguir enumerando el de Havelot, que lo centra sobre todo en ámbitos como en el de la adición, es decir, adición respecto a los medios audiovisuales, al aprendizaje de idiomas extranjeros o de informática, en el reforzamiento, en el de la eliminación, en el de la sustitución de los mobiliarios, material, personal, por otros más adecuados. Habla también de otros modelos de alteración, que implica la orientación que pasa del tutor al especialista, y habla también de otros modelos como el de la reestructuración, que implica un cambio profundo en lo que significa una organización de tiempos, de espacios y de roles. Hay otro modelo bastante más representativo que tiene una gran aceptación hacia los años 80, que es el de Havelock y Hiberman, que fue patrocinado por la UNESCO y que, bueno, pues lo podríamos centrar fundamentalmente en 6 elementos que dan lugar a 4 tipos de innovaciones. Estos 6 elementos, que serían el de la infraestructura, que ya habíamos comentado anteriormente y citado por alguno de los otros autores, la autoridad, el consenso, los recursos, la cantidad de elementos, cambios de personalidad. Entonces él combina, estos dos autores, combinan estos 6 elementos y dan lugar a otros 4 tipos de modelos diferentes también de innovación. Podríamos incluir en esta década del 70-80 que estamos mencionando, concretamente en el 86, el profesor Escudero y María Teresa González, de la Universidad de Murcia, distinguen como modelos de innovación el enfoque técnico-científico, otro enfoque cultural, otro enfoque sociopolítico. En esta década más de los 90, que como vemos anteriormente han ido deduciéndose más desde la teoría hacia la práctica, la tendencia es de ir al contrario, es decir, de contemplar la práctica para realmente llegar a la teoría. Y me resulta francamente interesante uno propuesto en estos últimos tiempos por el profesor Saturnino de la Torre, que él denomina con la terminología hora y que representa la observación que se hace directamente en las aulas o en los ámbitos de innovación para llevarnos a una reflexión y posteriormente a otra aplicación práctica. Es decir, que partiendo de la práctica iría hacia esa reflexión teórica para después desembocar finalmente otra vez en la práctica.
Es difícil tipificar modelos, nos ha apuntado los más importantes quizás, pero es una cuestión bastante compleja. Y otra cuestión también compleja quizás sea el definir qué entendemos por estrategias. Ustedes nos han aclarado antes qué entendemos por innovación. Tenemos claro ese marco en el programa que estamos desarrollando esta noche de estrategias innovadoras en la enseñanza-aprendizaje. Pero quizás sea importante, pensando en los estudiantes de esta Facultad de Educación, aclarar qué entendemos por estrategias. Profesora Sevillano García.
Sí, entenderíamos fundamentalmente, junto con otros autores, a ese conjunto de acciones estructuradas, en mayor o menor grado, conforme también a los procedimientos o formas verbales, a los modos docentes, también para esa enseñanza-aprendizaje. Se trata, en definitiva, de planificar, de proyectar, de dirigir ese proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr una optimización en los alumnos y para conseguir también los objetivos que pretendemos.
El profesor, ¿querría añadir alguna cuestión relacionada precisamente con lo que entendemos por estrategias?
Hombre, yo quería centrarme un poquito simplemente en la resolución de problemas. Lo que hoy hace falta, sinceramente, es esa nueva actitud del docente para evitar esas exposiciones, esas cátedras, ¿no?, donde magister dixit y discípulos credit. Hay que eliminar esa situación. Lo que se pretende hoy día es que el profesor como tal sea como una especie de árbitro de fútbol, que coordine, que guíe, que oriente, que impulse. Yo pienso que esa actitud es más de actitudes, más que quizá a veces de conocimientos, lo que ha de modificar y transformar esta enseñanza. Las aulas no pueden continuar como están continuando. Es una excesiva masificación en cuanto a homogeneizar todo lo que se hace. Todos hacen lo mismo, todos hacen los mismos trabajos, los mismos deberes, los mismos ejercicios. Cada uno va a su ritmo, por lo tanto hemos de respetar la diversidad. Creo que a partir de ahí es muy importante y responder a la realidad. Hay un ejemplo, si me permite, muy sencillo, y es, partiendo de lo mal que hablaban los alumnos, surgió una experiencia bonita llamada la Liga del Bien Hablar. A partir de ahí hubo una especie de reflexión, un proyecto de mejora que incorporó todas las inquietudes del propio pueblo, y de esa manera se mejoró muchísimo el propio lenguaje y las conversaciones ordinarias.
Estamos llegando a esa recta final de nuestro tiempo de radio, que no da para mucho, pero quizás sea interesante centrarnos en estos últimos minutos en las estrategias más innovadoras, profesora Sevillano García.
Mire, en la primavera del 99 coordinamos y presentamos un trabajo sobre metodología innovadora en el proceso educativo, en este caso en soporte vídeo. Los alumnos lo tienen a su disposición en los centros asociados, puesto que ya es el curso siguiente y estoy completamente segura que ya ha llegado a todos los centros y que pueden consultarla. Fue un trabajo conjunto entre profesores de universidad, en este caso el profesor Villar Angulo desde la Universidad de Sevilla, el profesor Pedro de Vicente de la Universidad de Granada, y de la UNED lo coordinamos el profesor Medina Rivilla y la que les habla. Fue realizado conjuntamente con profesores del Instituto de Secundaria de Guadalajara, Luis de Lucena, y en el que colaboraron profesores como Ramón Alario, Berta Bayo, Paloma Rodríguez, Teresa Company, entre otros, Paloma Gavilán. Y abordamos la integración de la lección magistral, el trabajo autónomo y el trabajo cooperativo. A mí me parece que la gran innovación de este trabajo fue justamente la integración de estos tres métodos, desde la teoría y desde la práctica, desde la reflexión, desde el discurso reflexivo universitario y también desde la práctica. Recomiendo que realicen el visionado de este vídeo y que lo trabajen también en las tutorías, que tengan delante la guía didáctica, que les sirve también pues de apoyo, y ver que no es solo un vídeo para verlo en un momento determinado y concreto, sino que realmente reflexionen sobre él. Y bueno, pues tal vez incluso dentro de la guía recomendamos una serie de actividades, la lectura de otras obras complementarias sobre este campo, y que les puede venir también muy bien. Entonces yo les recomendaría, además de esta propuesta de integración, otras estrategias como el fomento de la creatividad, la interpretación de la información, que a mí me parece que es muy importante en estos tiempos, la capacidad de trabajo en grupo, la cooperación, y que realmente son técnicas no solo de mera reproducción, sino que estas justamente irán perdiendo importancia para dar paso a otras estrategias, como pueden ser las de la planificación en colaboración, la participación en la toma de decisiones, el trabajo colegiado en el marco de experimentación y evaluación, en el mantenimiento del mejoramiento, es decir, técnicas hacia ámbitos mucho más cooperativos.
Vamos a decir el título de ese material vídeo producido por la UNED: Metodología innovadora en el proceso educativo. Es un material en vídeo que va acompañado de una guía didáctica. Es ya el último minuto. ¿Alguna sugerencia o alguna conclusión, profesor José Guardia Soriano?
Yo quisiera insistir. Hoy, a pesar del profesorado, la situación en la que se encuentra, quizá también falta de reconocimiento a su tarea, creo que dentro del currículum flexible y abierto que hemos hablado, tiene un campo enorme. Hace falta impulsar de nuevo. Terminaría con la frase siguiente de Séneca, creo que es oportuna en este momento. Decía él que nunquam invenietur si contenti fuérimus inventis, es decir, no se descubriría jamás nada si nos diésemos por satisfechos con las cosas descubiertas.
María Luisa Sevillano.
Sí, yo finalmente también decir de la gran importancia de la formación del profesorado en la adquisición de estrategias innovadoras y que en el próximo mes de septiembre se desarrollará el 12 Congreso Nacional Iberoamericano de Pedagogía en Madrid y que una de las secciones, la tercera, lleva también por título Currículum para el Cambio, que desde aquí les animo también a una participación en el mismo.
De acuerdo, muchas gracias a los dos y buenas noches.
Buenas noches.
Esta ha sido la propuesta que nos trajo la profesora de Didáctica Adaptación, María Luisa Sevillano García, con el inspector de Educación de la Comunidad de Madrid, José Guardia Soriano. La Sociedad Española de Pedagogía convoca el 12º Congreso Nacional de Pedagogía, que en esta ocasión se constituye también como el primero iberoamericano, con la finalidad de reflexionar sobre las implicaciones pedagógicas del salto de centuria y de milenio. Bajo el lema «Hacia el tercer milenio, cambio educativo y educación para el cambio», se celebrará en Madrid del 26 al 30 de septiembre de este año este Congreso Nacional e Iberoamericano de Pedagogía. El Congreso se estructura en 7 secciones. La tercera es la que tiene una relación más directa con el tema que hoy nos propuso la profesora Sevillano García. Se centrará en el currículum para el cambio. En este marco se hablará de las estrategias didácticas innovadoras. Como les decíamos, el Congreso tiene diversas secciones en torno al cambio educativo y educación para el cambio. Para más información pueden ponerse en contacto con la Sociedad Española de Pedagogía. El teléfono 91-561-4839. 91-561-4839. La dirección calle Vitruvio número 8 de Madrid, distrito postal 28006. Calle Vitruvio número 8 de Madrid, distrito postal 28006. A través de las páginas web e internet también pueden obtener información sobre este congreso. La dirección www.ucm.es/info/mide. www.ucm.es/info/mide. Ahí encontrarán la página web de la Sociedad Española de Pedagogía con información detallada sobre este congreso.